Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hombres, hombres, hombres. Lo que falta en esta iglesia, hombres. Hombres, sin hacer chapuza ni nada, sin usar su GPS, ni buscarlo en Wikipedia, ni nada. Yo sé que aquí hay un hombre que sí va a saber, pero no contaba que estuviera aquí. Pero ¿quiénes de ustedes, sin echar mentiras porque están en la casa de Dios, pudieran llegar a Ajiabampo, la ciudad de Ajiabampo número 3? Porque hay tres Ajiabampos, ¿eh? ¿Alguien de ustedes? Volteen a ver. ¿Alguien? Ok, ¿pueden levantar su mano? Ok. Si quieren ir a Ajiabampo 3, les recomiendo que sigan a esta persona. Es mi suegro. Tienen familia allá. Cuando los acompañé dije, ¿a Ajiawat? ¿A dónde? ¿Enjabonar a quién? Ajiabampo. Entonces, es más, ¿quién sabe dónde está? ¿Alguien sabe dónde está? ¿En qué estado? En Sonora. En Sonora, está en Sonora. ¿Ok? Entonces, ahí es lo importante de saber, si quieres llegar a un lugar, hay que saber cómo llegar a él. Y todo esto viene con la serie, ¿no? Lo que sigue, estamos hablando, la semana pasada, hablamos de que no nos podemos quedar donde estamos. Entonces, la siguiente pregunta o lo lógico sería, ok, pues entonces, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Y eso es lo que hemos estado platicando durante toda la serie, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿No nos podemos quedar aquí? ¿Y hoy, a dónde vamos? ¿Ok? Para todo esto hemos practicado un versículo que está en Isaías 43:19. Mínimo, si no se lo han aprendido de memoria, mínimo Isaías 43:19. Para que se acuerde dónde está, ¿ok? Y como siempre me encantaría, es más, quiero que me acompañen a leerlo, ¿ok? A la cuenta de tres vamos a leer. Una, dos, tres. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Perfecto. Para esta serie también, después de ver esto, esto es Dios diciéndole al pueblo de Israel que está, después de que ha estado muchísimos años en cautiverio, le está diciendo, hey, los vuelve a sacar al desierto. Ahora, esos cuates pues, han atravesado muchas cosas, ¿no? Para esta serie, agarramos una historia en Lucas 5, del 1 al 11, donde vemos la primera vez que Pedro decidió o tuvo un encuentro ya ahora sí personal con Jesús. ¿Ok? Para aquellos que han estado aquí con nosotros, ya saben la historia. Pero quiero sacar un poquito de esa historia y lo voy a leer al siguiente. Dice en el versículo 6, empezamos, dice, así lo hicieron, estamos, bueno, nomás, perdón. Va Jesús, lo sigue la multitud. Es tanta gente que ya lo está siguiendo que ya no puede platicar sin que se estén como que amontonando. Ve una barca, le dice a Pedro, que es el dueño de la barca, oye, ¿me la prestas? Le dice, sí. Lo saca un poquito y desde ahí predica, ¿no? Y después le dice Jesús a Pedro, hey, vamos a pescar. Dice en la historia antes que toda la noche pescaron y no agarraron nada. Pero Jesús le dice, vamos. Y dice, esto es lo que pasa. Dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. O sea, los cuates ya habían estado, dijeron, «Pues no vamos a agarrar nada, este cuate qué sabe, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?». Y se quedaron, «Wow, atónitos». O sea, atónito significa, para aquellos que fuimos al Covach, sorprendidos, ¿ok? Entonces, se quedaron sorprendidos, se quedaron, wow, que este cuate está pesado. Se quedaron asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Qué sigue? Dice, esto es lo que le dice Jesús. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, muchas veces platicamos Y ya ven que lo hemos estado viendo toda la serie, ¿no? Toda la serie. Entonces, cada semana lo estoy leyendo una y otra vez. Y me quedé pensando, no sé si se fijaron una cosa. ¿A qué horas le dice Jesús a Pedro, sígueme, o te invito a que me sigas? ¿A qué horas le dijo? ¿Sí? Me pone otra vez cuando dice, no temas, por favor. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. No dice, vente, acompáñame y sígueme, y yo te haré pescador. No dice eso, ¿ah? Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto a mí se me quedó como, me quedé, wow. Y vemos lo siguiente. Ahora sí, lo que sigue. Vemos que lo primero que pasa es de que, dice la Biblia, dice, al ver esto, me puse a buscar en otras traducciones, entonces, al entender Pedro, cuando Pedro se da cuenta de quién es Jesús, acuérdense que ya tenía idea, ¿sí? Ya tenía idea de quién era Jesús, ya había escuchado de él, como muchos de nosotros. Oye, Jesús te ama, ah, sí, yo sé, oye, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ok, sí, chido, ¿no? Bonito eslogan, lo voy a poner ahí. Pero cuando a uno le cae el 20 y sabe quién es Jesús, ¿qué es lo que pasa? Vemos qué le pasa a Pedro. Pedro cae de rodillas delante de él y le dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Se da cuenta de la grandeza de lo que es Jesús y se da cuenta de de lo que él no es, para no decirlo más feo, ¿sí? De lo que él no es. Y me encanta lo que Jesús le contesta a Pedro. Jesús le dice a Pedro, ¿quién era él? ¿Quién va a ser él? Dice, no temas, desde ahora, serás. No temas, desde ahora, serás pescador de hombres. Ey, no temas, desde ahora, serás predicador. Ey, no temas, desde ahora, serás director del Ministerio de Niños. Desde ahora, le vas a compartir a tu vecino. Desde ahora, tú vas a alcanzar a multitudes. Desde ahora, Dios tiene un desde ahora para ustedes y un serás. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Cuando platicamos o cuando nos cae el 20 a nosotros y decidimos dar ese siguiente paso, la primera pregunta obviamente es, ok, ¿a dónde? Ok, Señor, chido, me cayó el 20, yo sé quién eres, ¿a dónde va el paso? Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Tres lugares a donde Jesús nos llama. Ahí en sus bosquejos, si me siguen, por favor. Tres lugares donde Jesús nos llama. El primero es a la iglesia. A la iglesia. Ahora, ya lo he dicho muchas veces. No significa que van a venir aquí. Ahorita son miembros de esta iglesia. Vienen aquí a East Lake Church. No sé para cuánto tiempo Dios los tenga aquí. No sé qué es lo que Dios quiere de ustedes aquí en esta iglesia. Algunos van a estar una semana, otros meses, otros años. Pero están aquí, en la iglesia. La iglesia no es el edificio, ya les he dicho muchas veces, ya no se va a repetir. La iglesia somos nosotros. Y leemos eso en Juan 17, 20, 21, que dice lo siguiente. Dice, no te pido solo por estos discípulos. Ahí está, Jesús está orando al Padre. Le está diciendo al Padre, hey, te quiero encomendar a estos 12. ¿Ok? Pero dice, no se detiene ahí, no se detiene con los 12. Sino dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí. ¿Por qué? Por el mensaje de ellos. Todos los van a creer a causa de que ellos van a llevar el mensaje. Te pido que todos sean individuos. Sean una unidad. No significa que todos sean uno. Pues yo soy Juan Pablo, él es Carlos, él es Oliver y cada quien su onda. No. Nos unimos y somos, ¿qué? El cuerpo de Jesús. ¿Sí? Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre hay un porqué. Me encanta esto. Siempre hay algo. O sea, van a creer que esto por esto. ¿Sí se fijan ahí? ¿Por qué nos van a creer el mundo de que nosotros de que Jesús nos ha enviado? Porque nosotros estamos en Jesús. Estar en Jesús significa ¿qué? Ser paciente, ser amoroso, ser comprensivo, ser paciente, porque muchos necesitan escuchar eso dos veces. ser paciente, porque hay varios de nosotros, tres veces. Pero eso significa estar en Jesús. Ayer les platicaba, tuve una reunión con personas que han decidido tomar un paso más y decir, ¿sabes qué? Esta es mi iglesia y yo quiero crecer aquí. Y les dije, me encanta esto, me encanta porque voltean a su alrededor. Hay de chile, tomate y cebolla aquí. Hay mexicanos, hay gringos, hay filipinos, hay hawaianos, hay de todo, chomorocho. ¿Sí? ¿Qué nos une? Jesús. ¿Qué nos une? El amor de Jesús. Eso es lo que al final del día, si tú y yo estamos rozando, si tú y yo estamos como que, ah, este vato me cae mal, este Jesús no lo entiendo y de repente me ve feo, pero ok, lo voy a amar. Lo voy a amar porque la Biblia dice, no porque yo sea el gran amoroso pastor. Y si te amo, Jesús, no te preocupes. Disfruta, porque yo, ¿qué te hice? Entonces, vemos que la iglesia es un solo cuerpo. Y es importante porque la Biblia también dice en Proverbios 27:17 que así como el hierro forja hierro, ¿saben cómo se afilan las navajas? Metal con metal, metal con metal, metal con metal. Así también hombres forjan a hombres. Cuando ustedes vienen aquí y dicen, hey, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Hey, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Damián, ¿cómo te fue? Ah, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. O yo me acerco con él y digo, Carlos, ¿sabes qué? La morena, tú sabes, ¿no? ¿Cómo es ella? Y me dice, no te hagas, yo te conozco. Y ya me centra, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando venimos a la iglesia, cuando somos realmente una familia, cuando estamos aquí y nos apoyamos y vemos suplimos al necesitado y todo eso. La segunda parte donde Jesús nos está llamando es a la comunidad. Jesús nos está llamando a la comunidad. Ese es el segundo punto. Comunidad. Y aquí es algo personalmente que creo que no hemos logrado. Me duele aceptarlo, pero es mejor darte cuenta y hacer un cambio que quedarte nomás así como que no he hecho todo lo posible, al menos yo, por hacer esto. ¿A qué nos referimos? Dice en Lucas 9:2, si me acompañan con su vista, dice, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Ahora, aquí está una pregunta y es una pregunta un poquito fuerte, un poquito que quiere crear conciencia. Y dice lo siguiente, si el día de mañana esta iglesia desaparece, East Lake Playas desaparece, ¿nuestra comunidad se daría cuenta? Dirían, ¡y qué mala onda que se fueron! Estaban aportando un chorro a la comunidad y alcanzaban. ¿O se darían cuenta realmente? Yo me quedé, yo creo que no. Yo creo que muchos ni saben que estamos aquí. Y eso es algo alarmante. Entonces, algo por lo que como queremos arreglar esto, como lo que queremos ser, queremos hacer o poner en práctica lo que decimos. ¿Cómo le vamos a hacer? Siguiente serie, la que vamos a empezar una serie que se llama Yo Amo Tijuana. Yo Amo Tijuana. ¿Y de qué se trata? El día 29 de octubre, el último domingo de octubre, el servicio no va a ser aquí adentro. El servicio va a ser allá afuera en la comunidad. Ahora, no se asusten. No vamos a ir a predicar y megáfonos y todo eso. No vamos a hacer eso. Vamos a servir. Vamos a ir a que nos vean realmente amando a nuestra ciudad. En este caso va a ser Playas. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahorita, tenemos un proyectito que vamos a tratar de adoptar. Estamos hablando con el delegado de Playas. Queremos adoptar los parques. Queremos adoptar los parques donde todos nosotros nos vamos a venir con Levi's, con una camisa. Es más, de hecho, vamos a regalar camisas para los que vengan, para motivarlos, para que lleguen. Y vamos a pintar las canchas, a limpiar las áreas, limpiar las bancas. Ahorita no podemos alcanzar todo, pero vamos a hacer algo. ¿Ok? Entonces, me encantaría que todos ustedes estuvieran ahí. Después de eso, nos vamos a venir aquí y vamos a comer todos juntos, como la familia que somos. ¿Ok? Entonces, si no tienes tu playera y no la tienes un poquito sucia, no vas a entrar. ¿Ok? No food for you. Ah. ¿Ok? Entonces, los animamos a que, hey, vamos. ¿Saben qué? Si han pensado en un amigo invitarlo y no le gusta nada la iglesia, qué flojera y eso. ¿Sabes qué? Te invito, vamos a ir a limpiar los parques, vamos a eso. ¿Qué onda? ¿Le caes? Y te regalo una camisa. y luego te doy de comer. Estoy seguro que más de un amigo sí viniera, ¿eh? Entonces, utilícenlo como alcance. Invitemos a un amigo, invitemos a dos amigos, invitemos a tres para que nomás vaya uno. Ya sabemos cómo somos. ¿Ok? Y tercer punto, ¿a dónde nos lleva Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? Es al mundo entero. Jesús nos quiere llevar al mundo entero. Todo esto viene en la Biblia, todo no es cosas que se nos está ocurriendo y ay, qué bueno, órale, a la iglesia, a la comunidad, ay, qué buena idea. Esta idea es de Jesús, esta idea está en la Biblia. De hecho, para aquellos que están interesados, vamos a abrir próximamente el discipulado. Y en el discipulado, este es la gran comisión, no es la gran sugerencia, no es el gran, hey, si quieres, es la gran comisión. Y esto es lo que dice Jesús en Mateo 28, del 18 al 20. Dice lo siguiente, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, chequen qué es lo primero que dice Jesús, ¿eh? Fíjense, o sea, nos da un antecedente para decirnos por qué nos está diciendo eso. No se pierdan eso. Dice Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto. Ahora, te da un por qué y te da un también cómo. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a lograr? Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de qué? De los tiempos. Nunca vamos solos. Nunca vamos solos. Eso me encanta a mí. ¿Por qué? Porque de repente ves la gran comisión y dices como que, wow, ¿y yo cómo le voy a hacer? No, chale, o sea, no me gusta. No. Y dice, espérate, pues no lo vas a hacer tú. Yo voy contigo. Yo voy a estar ahí contigo. No temas. Y me encanta como lo pone Andy Stanley. Andy Stanley es un pastor que ha logrado un movimiento muy grande en Estados Unidos. De plantar iglesias, y iglesias más que nada para los que no les gustan las iglesias. Por eso todo este ambiente de luces oscuras y la música alta es para que no me oigan a cantar a mí si estoy a su lado, porque no canto nada bien, pero para que me anime a cantar, para que pueda cantar y no me dé pena estar se me sale el gallito como hace rato y eso. Pero dice lo siguiente Andy Stanley, dice, el dar tu siguiente paso no tiene nada que ver con inteligencia o saber dónde pisar. Se trata más de valentía. Lo voy a volver a leer, ¿eh? Dice, el dar tu siguiente paso no tiene nada que ver con inteligencia. Inteligencia se refiere a qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde piso. No, todo eso está. ¿Está en dónde? En la Biblia. ¿De qué se trata tu siguiente paso? En valor. Sí, perdón. En valor. En tener las agallas de dar el siguiente paso. Ahora, ¿qué pasa o qué necesitamos dejar para poder dar el siguiente paso? Y lo primero que tenemos que dejar es el miedo. El miedo. El miedo. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, cuántos de nosotros no damos ese paso porque, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no era por ahí? ¿Y si me equivoco? ¡Ey, tranquilo! Lo primero que me dijeron, JP, es que me da miedo. La vas a regar, JP, no te preocupes. Vas a hablar súper mal y la vas a regar. De hecho, la sigues regando. No te quiero decir, pero aprovechamos. La vamos a regar. Pero ¿quién va con nosotros? Va Jesús. Y al final del día, Él es el que está haciendo un trabajo en nosotros. Me encanta lo que dice Josué 1.19. Dice, mi mandato es, o sea, este es un mandato, y te dice Dios, dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso escribió Josué. Dice, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque él sabía que íbamos a escuchar la voz de Dios o íbamos a tener el Dios me está llamando a hacer esto y íbamos a empezar a temblar, ¿no? Y dar el próximo paso temblando está un poquito difícil. Pero, ¿qué nos dice? Quiero que vean un video, y este video es de, ya sé que lo pongo mucho ejemplo, pero es algo que yo lo veo tangible y rápido, con mi hijo. Aquí este día, no sé por qué, me acompañó a trabajar. Fuimos a ver una casa que vamos a remodelar y vi unas escaleras. A mi hijo le encanta brincar y que yo lo cache. Pero esas escaleras estaban un poquito altas y dije, wow, la mamá si nos ve nos va a regañar. Entonces, ¿qué hago yo inteligentemente? Pues tomo video, ¿no? Para que haya evidencia. Entonces le digo, hey, lo voy a poner para que vea mamá, a ver si nos regaña. Entonces, vean esto. Vean su cara, de mi hijo. A ver si se enojó. Ok, rápido. ¿Por qué brincó? Porque no tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo? Porque confió. ¿En qué? En que yo estaba ahí. En que Dios lo iba a cachar. Ah, no es cierto. Perdón. Ahora, cuando yo les venía platicando a Vanessa, le dije, qué bueno que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados. Porque imagínense que le dijeran, Señor, mande. Y yo, ay, no, ¿verdad? Dios está en todas partes. Dios está ahorita con Carlos, está con Oliver, está con Damián, está con Van, está con todos nosotros, está con Fito. Y a la vez está conmigo. Ese es el Dios que tenemos. Y eso es el ánimo que Él nos da, o lo que Él te dice, hey, tranquilo, no tengas miedo, yo estoy contigo, sáltale. De hecho, estamos como que agarrados como el gatito de, hey, ya mero es viernes, ¿no? Y no nos dejamos, no nos soltamos, y el Señor está abajo como que, pues a ver cuándo, mi chavo, ¿eh? Estamos con nuestras propias fuerzas deteniéndonos, en vez de dejar ir y confiar. Entonces, la segunda cosa que necesitamos dejar es la seguridad. La seguridad. ¿La seguridad de qué? Les voy a platicar en mi caso, para cada quien es diferente y es único esto. Pero mi caso, la seguridad es dejar el cheque seguro, el sueldo seguro que yo tengo ahorita y decir que sí al Señor. Órale, va. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero... Y créanme que ha sido ahorita altas y bajas. Son cosas que siempre la economía es un roce entre parejas. ¿Por qué? Porque pues nos gustaría... traemos unas deudas, traemos algo pendientes, pero estamos confiando. Estamos confiando en de que el cheque no es nuestra seguridad. ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Quién nos va a cachar? Dios. Dios nos va a cachar. Dios, yo lo veo, ya les he dicho que yo veo a Dios como diciendo como que, ay, JP, suéltate, suelta el cheque, aquí estoy, I catch you. Es que Dios es bilingüe, si no sabían. Y eso es lo que nos dice Lucas 5:9, acompáñenme con su vista, dice, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. ¡Qué padre eso! Que nosotros vamos a poder sanar enfermos. Que por medio de, al momento de estar conectados con Jesús, si es la voluntad de Dios, cuando oremos por esa persona va a sanar. Dije cuando, si es la voluntad de Dios, para que no vayan a ir orando por gente y diciéndole que lo van a sanar. ¿Ok? Y otra cosa, ¿pero qué pasa con nosotros? Muchas veces se nos olvida. Se nos olvida eso. Es lo que leemos en Éxodo 14:12. Y empezamos a quejarnos. Como el pueblo de Israel, les comentaba que habían salido de Egipto, de cautiverio, de ser esclavos por 400 años. Están en el desierto dando vueltas y esto es lo que dice. El pueblo le reclama a Moisés, le dice, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, no nos molestes, JP. Deja de motivarnos a dar nuestro siguiente paso. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios, déjanos seguir esclavo de mi cheque, déjanos seguir esclavo de mi... Del mundo, déjame ser esclavo de vivir en unión libre, déjame seguir esclavo del alcohol, déjame seguir esclavo, pónganle su amo, de mi trabajo. Déjanos en paz, JP. Ya deja de incomodarnos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Ahora, me encantó esto porque, Diana, te pido el versículo lema, ¿qué nos dice? En Lucas 9:2, el primerito. Si me lo pones en pantalla, porfas. Dice lo siguiente. Dice, el primerito. Isaías. Dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¿Qué está haciendo Dios? Abriendo un camino. Nunca nos da ya el no les dice, mira, esto es lo que hice. Sino te dice, esto estoy haciendo. ¿Sí ven la diferencia? No me enseñó a mí y me dijo, JP, mira, esto es lo que yo hago. Y me vi ahí en el Qualcomm predicando. Y sí, hermano, sí, todos. Y le hacía así y todos se caían. Hey, puede ser. Pero no. ¿Qué hizo? Me enseñó el camino. Este es tu siguiente paso. Aquí está. Lo estás haciendo. Este es tu siguiente paso. Encárgate de la iglesia. Este es tu siguiente paso. No sé todavía cuál es. ¿Lo voy a dar? Claro que sí. ¿Me da miedo? Claro que no. Claro que no. Porque yo sé quién va delante de mí. ¿Quién está abriendo ese camino? ¿Sí? Voy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por un desierto. Puede que no te esté yendo, puede que decidiste seguir a Jesús y dices, puta, todo me está yendo mal. Pues no, que muy acá y vida color de rosa y eso. ¿Y pues, dónde dice eso en la Biblia? Va a abrir caminos en el desierto. Y número 3, te voy a dar chance. Número 3 de las cosas que necesitamos dejar es el orgullo. El orgullo. Ahora aquí es algo muy padre. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil perder el suelo. Es fácil creer que todo esto o que el cambio en sus vidas es por el dulce tono de mi voz. ¿Sí? Yo puedo creer que hoy estoy predicando como esto y lo otro y ustedes están recibiendo y yo veo cambios en sus vidas y era por lo que yo dije. ¡Wow! De hecho, cuando fue los bautizos y me quebró el corazón, no vas a ganar. Cuando nos fuimos al bautizo, al final se animó una última persona y me dijo, JP, lo que tú dijiste hoy, es que aposté una nieve que no iba a llorar. Entonces me tengo que contener porque quiero una nieve. Dice, lo que tú dijiste hoy, por eso tomé esta decisión. Y al principio, créanme, es bien fácil como que, wow, lo que yo... Y yo dije, ok, señor, eres tú. Okay, Y yo le dije, es Dios. Es Dios quien te está motivando. Es Dios quien te está diciendo, da tu siguiente paso. Es Dios el que te está diciendo, yo estoy aquí. Es Dios el que te está diciendo, sé humilde. Es Dios el que te está diciendo, bájate de tu pedestal. Es Dios. Y me queda bien claro. Mateo 20, 26 al 28. Dice lo siguiente. Dice, pero entre ustedes será diferente. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia. Entre nosotros. Será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún quién. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es otro título que se le da a Jesús. ¿Ok? Cuando vean el Hijo del Hombre es Jesús. Pues ni aún Jesús vino para que le sirvieran, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por ¿cuántos? ¿Por unos cuantos? Por muchos. Por muchos. Entonces Jesús nos está diciendo, hey, yo soy el ejemplo. Vean cómo yo le hago. Vean lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, ya sé que todos yo ya lavé los pies y yo he lavado los pies y eso. No, ahí era otra onda. Ya les he platicado que no había pavimentados, no había tenis, no había no había drenajes. Entonces, cuando tú caminabas por la calle, caminabas por la calle. ¿Okay? Entonces los pies estaban cochinos, estaban sucios, estaban asquerosos. Porque yo no creo que tenían tampoco manicuristas y filipinas como que, hey, mucho time. No había eso, perdón, mis amigos filipinos, perdón. Se me olvida. Pero bueno, es un acto de humildad. Ese trabajo era reservado para los esclavos de la casa. Eran los esclavos los que lavaban los pies. ¿Por qué? Porque chale, nadie quiere lavar los pies. Pero ¿qué hace Jesús? Lo que haría un esclavo. Se hinca y le lava los pies. Y le dice Pedro, tú no me puedes lavar los pies. No, yo te los lavo a ti. Y dice Pedro, ah, no has entendido nada. Yo no vine a que me lavan los pies. Y eso es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Ahora, cuando nos cae el 20, nos damos cuenta que no se trata de nosotros. No se trata de yo estar aquí arriba compartiendo. No se trata de ustedes irse sintiendo bonito. De hecho, me encanta una persona que me dice, me cae muy bien y me dice, me encantó tu mensaje de hoy. Estuvo bien bonito. Y le digo, olvídate lo bonito. ¿Cuál es tu próximo paso? Le digo, ¿cuál es tu paso? ¿Cuál es tu paso? Yo no quiero que me digas, ay, qué bonito predicaste. Me encantó este chiste. No, que llegues conmigo y me digas, JP, mi próximo paso es este. JP, mi próximo paso es este. ¿Cómo puedo servir? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde tomo de membresía? Yo quiero ser miembro de esta iglesia. Eso es lo que yo quiero escuchar. Bueno, me encantaría escuchar. No es presión, ¿eh? Y al final del día, esto es lo que quiero que se lleven. Al final del día, saber qué es lo que sigue, o sea, para nosotros saber qué es lo que sigue, es simplemente estar pendiente de la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Ahora, para unos puede ser audible, para otros no, para otros es un mover de que, ¿sabes qué? Híjole, yo siento algo que me está dando lata para servir en los niños, servir en los niños, servir en los niños, y tú dices, no, ¿por qué los niños? Y sigue ahí, ese es Dios. Dios es latosito, ¿eh? A veces. Dice, después, tener el valor, tener el coraje, tener la valentía de hacer lo que él dice. Porque una cocha es una cocha, ¿eh? Una cocha es una cocha y otra cocha es otra. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es hacer lo que dice. Créanme que hay mucha gente que se ha perdido de ser usado, de lograr, si yo no me subo aquí, si yo no hubiera sido obediente, créanme que alguien más se va a subir. De hecho, ya están ansiosos por quitarme aquí arriba y ya, que sigue. ¿Por qué? Porque es un privilegio estar en esto. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio ser parte de su equipo. ¿Por qué? Porque la batalla está ganada. La batalla está ganada y nosotros nomás estamos siendo parte del triunfo. ¿Sí? Entonces, me encantaría el día de hoy que vamos a hacer esto. Vamos a tener comunión ahorita en unos momentos. Y me dejaría dejar dos cosas bien claras. Uno, si todavía no has decidido seguir a Jesús o rendirte. No estoy diciendo que no lo conozcas. Yo sé que muchos de aquí lo conocemos. Créanme que yo lo conocía y lo conocía bien. Pero no lo había dejado ser mi Señor, tener ese lugar, que Él controlar mi vida. Si están aquí y todavía no le han dicho que sí a Jesús, o no les ha caído el 20 de quién es Él y qué puede hacer con ustedes, me encantaría que lo recibieran. Que dijeran, ¿sabes qué, Señor? Reconozco quién eres, sé que haces milagros y sé que utilizas aún personas pecadoras como yo. La segunda pregunta, si ya le dijiste que sí hace tiempo y te enfriaste, te fuiste como que, pues volvemos a ver, porque es bien común y es bien fácil, nos volvemos a desviar. O le decimos, ok, Jesús, ya me sacaste el problema, ponte ahí al lado y yo manejo, ¿no? Si ese es tu caso y quieres decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Decido quitarme otra vez y dirígeme. Ahorita vamos a tener una oportunidad para hacerlo. Y esta semana quiero que se lleven esta pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios a cada uno? Es algo diferente. A todos nos está diciendo algo, ¿eh? No digan que es que yo no lo oigo. Bueno, pues entonces a lo mejor baja el ruido de tu alrededor. ¿Sí? Baja el ruido de tus amigos, de la pisteada, de los parties. Bájale poquito para que puedas escuchar la voz de Dios. Mira, es más, guarden silencio ¿Oyen el ruidito ese? ¿Ya lo habían oído? ¿Sí? Muchas veces ni en cuenta nos damos. Uno que tiene un oído agudo a la música. Pero, ¿qué te está diciendo Dios? Y la segunda cosa y última cosa es, ¿cuál es el paso que necesitas dar? Si lo pueden anotar ahí abajito en su hojita, póngale, ¿qué me está diciendo Dios? Y póngale, ¿cuál es el paso que necesito dar? Si me acompañan, agarren sus copitas, por favor. Ahora, atención aquí. Muchas veces hacemos esto como rutina. Como un ¡ay, qué bonito! Y palomeamos. Esto tiene un gran significado. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí es comunión abierta. Pero sí les decimos la importancia de esto. Esto significa, esto Jesús antes de morir se juntó con sus discípulos y les dijo lo que iba a pasar. Hey, ¿saben que yo voy a morir por ustedes para que todos sean salvos? Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros abrimos la copita y sacamos el pan, estamos diciéndole a Jesús, Jesús, yo creo que tú viniste a la tierra. Yo creo que tú hiciste 3 años de ministerio, hiciste milagros en vida de tantas personas. Y yo creo que tú moriste por nosotros. Eso es lo que estamos diciendo, tomarlo. Es algo serio. Es algo que cuando lo haces, hay un cambio. Hay un cambio en tu vida. Entonces, si me acompañan, vamos a sacar el pan, que es el cuerpo de Dios que fue quebrantado por nosotros. Pero en segundo lugar, Jesús pasó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ya olvídense del Antiguo Testamento, este es un nuevo comienzo. Y esto simboliza su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros aquí. Esto es lo que nos hace que Dios nos vea como a su Hijo. Él cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús, no te ve a ti. Nos ve perfectos. Qué padre, ¿no? Entonces, vamos a tomar de esta copa. Vamos a orar. Señor, yo sé que hay muchos aquí que han escuchado de ti, Jesús. Yo sé que han escuchado de ti, ya sea por la escuela o por fuimos criados en una religión. Pero el día de hoy yo quiero que cada uno de los aquí presentes vuelva a recibir eso que tú nos das, Señor. Que pueda tener una experiencia personal contigo, que pueda ver tus milagros en sus vidas. Y que seas tú quien hace ese cambio. Que seas tú el que nos acompañe y que seas tú quien obre a través de nosotros. Así como Dios nos ve a través de tu sangre, que los demás nos vean a través de tu amor. Te pido que todos aquellos que toman el día de hoy la decisión de seguirte o de volver a comprometerse contigo, Señor, que tú les des ese valor, ese coraje, ese deseo, Señor, de tomar su próximo paso. De que ellos puedan confiar que tú estás con ellos y que no tengan miedo. Confiar en que tú eres esa seguridad. Y confiar en que tú eres el que hace los cambios, no nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por utilizarnos aún siendo pecadores. Y gracias más que nada porque tú dices quiénes somos y no quienes éramos. En tu nombre oramos. Amén.